Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
¡Buenos días, Madresfera!
¡Buenos días, Madresfera!
¡Buenos días, Madresfera! Hola, amigos, bienvenidos un día más, un lunes más, al podcast de la comunidad de Madresfera. Ya sabéis, los lunes os acompañamos en directo para empezar la semana de la mejor manera posible y normalmente, usualmente acompañados. Como siempre tengo aquí a mi compañero Sune. Buenos días, Sune.
Muy buenas.
Con el toca a tope. ¡Toca a tope!
Y la Pfizer puesta.
¿Y la Pfizer?
No me he hecho foto, no sé si va a funcionar, ya lo digo.
Sin foto no vale, pero yo quiero hacerme la foto también, estoy deseándolo. O sea que, vamos, tengo una gana ya. Parece ser que ya nos vacunan prontito, así que por aquí ya dicen que huele a vacuna, huele. Y no sé si estará vacunada o no estará vacunada, pero seguro que sí, porque su profesión, su gremio, ya están todos vacunados. Hablo con Yolanda Velaz. Buenos días, Yolanda. ¿Cómo estás?
Buenos días. Yo con dos de Pfizer.
Dos de Pfizer, tú ya completa, dosis completa.
Sí. Nosotros nos vacunaron en febrero.
Enfermera pediátrica, creadora de la web Nadie Como Mamá, ganadora de nuestro premio Madresfera al mejor podcast del año pasado, y que me apetecía mucho charlar contigo para, bueno, pues saber un poco desde tu trabajo, desde tu profesión y también como madre, cómo habías vivido pues este año que llevamos a cuestas, que todavía la pandemia no ha terminado.
No. Desde luego, mira, como madre ha sido una sorpresa, en el sentido que creo que nos ha pasado a todas. La cosa ha sido muchísimo mejor de lo que nos hubiésemos imaginado. Mis hijas acaban hoy el colegio, la pequeña no ha estado confinada en todo el año. Con 5 años no han estado confinados en todo el año. La mayor, una vez. Vamos, a mí me dicen esto en septiembre. Te digo que no me lo creo, que yo ya estaba pensando en el plan B, el plan C, para ver qué hacer con las niñas, ¿no? O sea que como madre, desde luego, el año ha sido bueno. Las niñas no se han puesto enfermas, han ido al colegio con normalidad, han disfrutado. La jornada continua, pues bueno, es un escollo para la conciliación, sin duda, pero bueno, ese es otro melón que da para un podcast entero, ¿no? Yo creo. Y bueno, y a nivel de profesión, pues estamos cansados. Al final, da igual, desde luego, el grueso se lo ha llevado UCI, por supuesto, urgencias, pero el sobreexceso de trabajo, el tener que trabajar horas extra, el tener que trabajar días festivos que no te correspondía. Yo, por ejemplo, me cogía permiso sin sueldo en verano para estar con las niñas. No podemos. O sea, quiero decir, es todo, porque si hubiésemos tenido un descansito, pues dices, va, como que lo llevas mejor. Sí que es verdad que el verano pasado cogimos un poquito de aire, pero desde el verano pasado ha sido otra vez una completa pesadilla. O sea, yo creo que esto nos afectará de alguna manera, no sé cómo, pero saldrá por algún lado, pero ha sido una etapa complicada. El otro día yo recordaba con una amiga mía al principio, cuando llegábamos a casa, yo recuerdo, claro, mi marido y mis hijas estaban confinados en casa, ¿no? La única que salía a trabajar era yo. Me acuerdo que me desnudaba en el garaje y directamente me subía a la ducha, me lavaba el pelo, bueno, me rascaba, que no me faltaba más que lavarme el desinfectante, ¿no? Lo comentaba con una compañera mía de promoción que se desnudaba en el rellano de casa. Digo, tendrías a los vecinos por la mirilla a la misma hora, digo. Pero era la propia psicosis que teníamos de... Nosotros al final hacemos pruebas, todos los días hacíamos un montón de positivos. La responsabilidad que sentías de poder llevar el bicho a casa, ¿no? En aquellas primeras semanas... nos ha traído cosas buenas y nos ha traído cosas malas, ¿eh? O sea, a nivel familiar, por ejemplo, a nosotros personalmente nos ha traído cosas muy buenas. Mi marido al final por su profesión viaja mucho y mis hijas han disfrutado durante este tiempo. O sea, ha estado en casa 5 meses seguidos, luego ha viajado muy poquito hasta mediados del 2021, ¿no? Prácticamente han sido 12 meses en los que han disfrutado de su padre lo que no han podido disfrutar en los 5 y 9 años que tenían, ¿no? O sea, que a nivel familiar reconozco que nos ha venido fenomenal, pero a nivel profesional ha supuesto un desgaste muy, muy grande.
¿En qué zona? Cuéntanos un poco tu contexto profesional para ayudarnos a entender cómo ha afectado esta pandemia a tu día a día. Sí.
Mira, yo por un lado soy enfermera de pediatría y por otro lado enfermera del trabajo. Entonces, como tengo una plaza fija en la que estuve de excedencia un montón de tiempo, pero luego me tuve que reincorporar, trabajo un poco de las dos cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en la parte preventiva somos un laboratorio, a fin de cuentas. Nosotros hacemos todas las pruebas de COVID. Perdón. Incluso teníamos que ir a hacer pruebas de COVID, bueno, te voy a poner surrealista, hasta el punto de ir a los estadios de fútbol para que los cámaras pudiesen entrar a grabar los partidos de fútbol, ¿no? O sea, hasta ese punto, ¿no? No solo que alguien se encontrase mal, sino que nos tocó trabajar en fines de semana, en festivos, en fin, y ver positivos todos los días en cuanto a ese punto. Entonces, claro, al ser laboratorio, el trabajo ha sido brutal. O sea, se ha multiplicado por 15. Porque, claro, teníamos que hacer pruebas. Y no es eso, es que tú, claro, estabas en la consulta y de repente tenías PCRs, luego test de antígenos cuando llegaron, luego... Claro, te tienes que poner como Robocop. O sea, ponte todo, haz las pruebas, quítatelo todo, luego otra vez, vuelve otra vez que vienen otros, vuélvete a poner todo. O sea, era todo surrealista. O sea, y luego, además de eso, pues surgían un montón de salidas que teníamos que hacer. Pues, por ejemplo, si con relacionado al fútbol, al final el fútbol mueve mucho. Y cuando empezaron a jugar los equipos, aunque el resto no hacíamos vida normal, los equipos se tenían que desplazar a otras comunidades autónomas. Había que hacer a todos los trabajadores del hotel, por ejemplo, ¿no? Si iba a ir un equipo de fútbol a un hotel, se hacía a todos los trabajadores del hotel prueba antes de que llegasen, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cuanto a laboratorio, ha sido surrealista. O sea, hemos hecho de todo. Lo que yo jamás pensé, hemos hecho de todo. A nivel de enfermería pediátrica... Claro, también la angustia, entre comillas, de lo que se podía hacer online, hacerlo online, porque el ver a un recién nacido, ¿no? Con la circunstancia que aquello implicaba o el riesgo de poder contagiar, pues claro, desde luego todo lo que era grupal se quitó, se pasó a formato online. Yo, por ejemplo, en las formaciones que participo, que yo participo en la parte de la llegada del bebé, ¿no? Todo lo pasamos a formato online y presencial, pues íbamos a lo muy, muy urgente, que no quedaba otra. O sea, que la madre estaba desesperada, que no había manera con la lactancia y, bueno, pues con todas las medidas y cuidados del mundo. Y luego, además de todo eso, que estábamos agotados, pues con la doctora Herrero, por ejemplo, hacíamos 2 seminarios a la semana contestando dudas. Porque, claro, tened en cuenta que las embarazadas vivieron una situación surrealista. O sea, lo que vivieron en Madrid una señora iba de parto a un hospital y conforme llegaba le decían que allí no podía dar a luz, que se tenía que ir a otro, ¿no? Uh-huh. Imagínate ya la psicosis, el agobio. No sabían nada, no les habían hecho la analítica el tercer trimestre. O sea, bueno, o sea, aquello fue... Y estábamos horas, o sea, pero más de 2 horas y de 2 horas y media... contestándoles a todas sus dudas y preguntas y sus angustias también de que sus parejas al principio no podían pasar con ellas al paritorio y todo lo que supuso, ¿no? Los cambios de protocolo y la adaptación. Pero creamos ahí una pequeña gran familia que nos han ido mandando luego las fotos de las criaturas y de todo lo que hemos vivido. Pero ha sido una etapa, debo decir... dura a nivel profesional, pero muy satisfactoria también, ¿eh? O sea, la gente está muy agradecida y creo que, bueno, pues que a nivel de enfermería también la gente ha sido consciente, ¿no?, de lo que era nuestra profesión, que mucha gente la pensaba un poco siempre a la sombra del médico, ¿no?, y es algo totalmente independiente y creo que la pandemia nos ha ayudado también en eso.
Y porque has dicho antes que el verano pasado os dio una tregua, ¿por qué motivo?
No, porque mejoró mucho, estuvimos muchísimo mejor. estemos muchísimo mejor. O sea, quiero decir, yo, por ejemplo, no me puedo coger un permiso sin sueldo, ajá, como había hecho otros años anteriores desde que nacieron las niñas, pero incluso trabajando, no tenía nada que ver, nada que ver. O sea, pasamos a ver un positivo al día, algo como muy aleatorio, ¿no? No a contar todos los positivos que habías hecho en las 8 horas de, yeah, de trabajo. Y luego también nosotros en la vigilancia de la salud tenemos que controlar los contactos estrechos laborales, ¿no? Si una persona era positiva, teníamos que ver si había tenido contactos laborales, ¿no? Luego los rastreadores se encargaban de los personales. Ellos te llaman y te dicen, ¿con quién has estado en contacto?, ¿no? Pero nosotros, los servicios de prevención, también nos encargamos de los laborales. Y aquello se redujo muchísimo. Primero porque ya estaba todo muy instaurado, las medidas, la separación, los EPIs. Y entonces, bueno, tenías un positivo en una empresa, pero no tenías que confinar a media empresa, como nos pasaba al principio, ¿no? Entonces sí que vimos una mejoría. Y luego también creo que a nivel psicológico, la posibilidad de irnos a la playa. Para mí eso fue, o sea, el poder irme a Castellón, a estar allí unos días, ¿no? Que tampoco tuve mucha vacación, pero unos días a desconectar, a que yo me dio la vida, ¿no? Después de no haber salido en tantos meses, ¿no?
Antes mencionabas que esto os va a afectar y que, bueno, es que además es algo que comentáis todos los profesionales sanitarios, ¿no? ¿Cómo vais a si os va a quedar este estrés postraumático, ¿no? De lo que habéis vivido, que es como un periodo de guerra prácticamente, ¿no? ¿Habéis tenido algún tipo de atención, de cuidado, de atención psicológica como sector? O por lo menos tú, en tu caso, ¿lo has recibido?
A nosotros nos han dado la posibilidad, ¿eh? O sea, a nosotros nos han dado la posibilidad. Yo, anímicamente, estoy cansada, no he notado algo importante, pero sí que es verdad que mi experiencia también a lo largo de los años es que cuando verdaderamente se nota es cuando paras, ¿no? O sea, tú mientras estás como el hámster en la rueda, vayas más rápido o más despacio, porque es verdad que también ha mejorado la cosa en estas últimas semanas, ¿eh? Entonces, pero la rueda sigue, ¿sabes? Junio es un mes muy malo, además, un poco por todo, ¿no? Entonces, mi miedo es, digo, el día que paremos no sé qué nos va a pasar, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, a nivel formativo nos han dado la opción, también hicimos un curso en el que nos orientaron un poco a cómo gestionar mejor este tipo de situaciones. Yo, por ese lado, no tengo queja. Es verdad que nosotros hemos hecho un esfuerzo tremendo en horas, sobre todo. Buah, hicimos una bolsa de horas brutal, que yo dije, ¿y ahora cómo recuperamos esto? O sea, ¿cómo vamos a recuperar esta bolsa de horas? Yo me acuerdo en junio del año pasado, yo tenía ahí un saco de horas que digo, ¿y ahora qué hago con esto, no? Porque claro, al final el trabajar días que no te corresponden son 7 horas o 7 horas y media, 8 horas, ¡pum! Y empiezas a sumar horas, ya que yo era... Decía, vale, ¿y ahora qué hacemos con todo esto, no? Pero es verdad que yo al final es parte de sanidad privada, ¿no? Y bueno, pues ahí ya cada uno se gestiona de forma diferente. A nosotros nos dieron, por ejemplo, una paga extra, nos ha tenido un comportamiento que, bueno, que no te quita el esfuerzo, pero sí que por lo menos te sienta bien, ¿no? Pero bueno, en lo público el trato no ha sido el correcto. De hecho, a mucha gente que ha hecho esfuerzo, que cogió contratos cuando nadie los quería, luego les han dado la patada, ¿no? Es que eso no puede ser. O sea, no puede ser. Es desesperante y es denigrante también para la profesión, porque la famosa lista, ¿no? Tú entras ahí en la lista, te comes un marrón, te comes otro marrón, y luego te quitan de encima con de un plumazo, ¿no? No, hemos creado X puestos por la pandemia. Ahora ya ha bajado la incidencia, ¿no? Pues esos puestos desaparecen y vosotras os vais a vuestra casa, ¿no?
Y ahora
en esos casos sí que es muy triste.
Ahora esto de que ya a partir de la semana que viene podemos si queremos no llevar mascarilla por la calle, y he visto también que tema discotecas lo reabren, ¿esto hay más miedo o con el tema de vacunación compensa y estáis, bueno, está todo controlado?
A ver, yo creo que si la gente usa el sentido común, que así, a mí me parece bien que nos quitemos la mascarilla cuando estamos en un espacio libre, ¿vale? Libre, con distancia. De hecho, nosotros que vivimos aquí en un pueblecito, muchas veces salimos a la calle, claro, si no hay nadie. Yo les digo a las niñas también, porque mi hija tiene una responsabilidad tan brutal que no se baja la mascarilla ni cuando no hay nadie.
Ya.
O sea, sí, tenemos que decir,
verdad,
Valentina...
Se lo olvidan.
Llegan a casa, se ponen a pintar y dicen que llevas la mascarilla.
No, exagerado. Y decir, oye, Valentina, igual le recogemos del autobús, ¿no? Y tenemos como 3 minutitos a casa que no hay nadie. Digo, cariño, quítate la mascarilla y respira un poquito. Y no quiere. No quiere. O sea, era una guerra. Ahora estamos consiguiendo que se la quite. Entonces, evidentemente, echa la ley, echa la trampa, sí, en espacios abiertos, pero que cumplan una serie... Ya. De requisitos, ¿no? Entonces, el tema de las normativas es como siempre. Pues hay quien la coge y lo hace a su manera, no hace ni puñetero caso. Y bueno, pues el tema de las discotecas, no te voy a decir que a mí me quita un poco el sueño. Al final, todo lo que sea un recinto cerrado, ¿no?
Sí.
En el que la gente está bebiendo, etcétera, claro, a mí al aire libre, bueno, pues me da más igual, ¿no?
Una cosa muy importante, tú además siendo enfermera pediátrica, el otro día además lo decían cuando se anunció el tema de las mascarillas, que ya se pueden quitar en exterior a partir del 26, siempre que exista distancia de seguridad, no lo olvidéis, no os juntéis a oler la nuca del de delante, ¿vale? Por favor. El tema bebés, muy importante, Yolanda, porque sí que se ha hablado durante todo este tiempo que una de las consecuencias positivas, entre comillas, porque es muy complicado hablar de consecuencias positivas en una pandemia, pero era que en cuanto a bebés y recién nacidos, el hecho de mantener distancia social y el uso de mascarilla, de evitar contacto, era beneficioso. ¿Qué podemos decir de eso ahora, que van a quitar las mascarillas en el exterior?
Bueno, yo siempre digo que la pandemia ha traído también una parte positiva a las mamás, a las madres, que ya los pandemials, como les llamamos, a los pobres críos que han nacido la pandemia, al final han podido tener una cuarentena tranquila en el que es necesaria una adaptación si has decidido vivir la maternidad en pareja. Eso ha sido maravilloso, ¿no? El no tener esas continuas visitas, ¿no?, de la gente pasando la tarde en casa. Y luego algo que nosotros como profesionales sanitarios lo habíamos dicho y nadie nos hacía ni caso, ¿no? No tocar a un bebé recién nacido, no cogerlo en brazos, no besuquearlo. No por el COVID, lo decíamos por la bronquiolitis, por la gripe y por todo. Y nadie nos hacía ni caso, ¿no? Entonces, pero...
Es que queda mal. Sí, sí, que yo lo digo mucho, pero la gente como que se molesta, ¿sabes? Es como, sí, oye, que pues no, si no es que gente, se molesta muchísimo.
La gente dice, esta es una rara.
Sí, sí. Son unos rancios. No toquéis a los bebés, Yolanda. ¿Por qué no se debe tocar a los bebés?
Al final, el sistema inmunológico de un bebé está totalmente deprimido. Entonces, no solo por el COVID, sino por lo que hemos dicho, ¿no?, por cualquier tipo de infección que podamos transmitirles. Entonces, no debemos andar toqueteando a un bebé. De hecho, nadie que no pertenezca a su grupo convivencial debería estar ahí toquiteando, ¿no?, en estas circunstancias. O sea, yo espero que eso se pueda mantener a lo largo del tiempo, porque sí que habíamos visto, de hecho, había disminuido muchísimo las bronquiolitis, están otra vez repuntando. Entonces sí que es importante el hecho de mantener esa distancia con un bebé, que seamos conscientes, ¿no?, y que les demos un poco de tregua a la pareja que acaba de dar a luz y que puedan estar solitos, ¿no?, en casa.
Ahí ya nos hemos pasado de confiados. La gente no va a pensar eso.
Sí, a ver, yo digo, o sea, hay visitas que echas de menos, ¿no? Cuando es tu madre y te traía el tupper con la comida y se llevaba la ropa sucia, esa visita la echas de menos, ¿no? Pero había gente que se venía a pasar la tarde a casa, ¿no? Y bueno, yo siempre digo que las visitas que no sobran son con las que tienes la confianza total para que te vean de cualquier manera, que te vean llorando, que te vean con la teta fuera, que te vean de cualquier forma. Esas no sobran nunca, pero el resto...
Claro, y fíjate que era al revés, resto, venían sí, y te decían, ¿qué puedo hacer por ti? Dame al bebé. Que es como, no, si precisamente yo quiero estar con el bebé y que te vayas tú.
Y al final acababas haciendo un café, claro, en vez de, y sin el bebé.
Exacto, todo mal, todo mal.
Es verdad que cuando se habla de esto, se genera, somos un país muy de tocar, muy de contacto, y eso tiene cosas muy buenas. Pero, amigos, que es que de los recién nacidos no se tocan. ¡Qué manía tenemos con tocar! ¡Que no se toca! Sí.
¿Y ahora?
Yo trabajaba con un pediatra que les decía a las madres, ninguna le hacía ni caso, ¿eh? Pero siempre les ha dicho que al bebé no podía andar pasando de mano en mano, ¿no? Que no era la opción.
Y ahora seremos un país de menos tocar. El otro día mi sobrina, que tiene 19 años, vio la noticia, además vive en Sicilia, vio la noticia de que íbamos a estar sin mascarilla. Estaba, ¡estáis locos! Y digo, jolín, sí que como que tienen miedo, ¿no? Los chavales. O sea, hay como un cambio, no sé.
Yo creo que sí que nos va a afectar, ¿eh? Creo que nos va a afectar, no igual con nuestro círculo cercano, pero sí con la persona típica que te encuentras.
Ya.
Que no ves desde hace mucho tiempo.
Claro.
Que no sabes lo que hace, no hace. Ahí, ¿no? Es como se crea una barrera que no sabes qué hacer. Te quedas como parada o parado y dices, ¿y qué hago, no? ¿Me acerco más? ¿No me acerco?
Sí, los dos besos de como convención social, a lo mejor habría que plantearse que se pueden quitar.
Sí, desde luego, sin mascarilla, por ahora.
¿Sabes? Hacer así con la manita, ¡hola!
Como los japoneses.
Sí, ¿no? Pero queda como violento, ¿eh?
Sí, o sea, sí, pero porque somos así nosotros, que somos tan de tocarnos todos, porque en otros sitios, como son mucho más despegados, pues les cuesta mucho menos. Además, recordemos que hay muchos países en los que no se ha generalizado el uso de la mascarilla, no les han obligado a usar la mascarilla en el exterior. En Alemania, en otros países del norte, que encima ya sabemos que les da igual porque ni se acercan. Esto es un poco generalizar, ¿vale? Que hay gente muy cariñosa. Pero es verdad que son, que además se encuentran pocos y es que son menos.
Sí, no es así. Es así, pero no sé qué pasará con nosotros y con nuestros cariños.
Y en cuanto a la situación de las embarazadas, que ya sabemos que pues han pasado todo lo que han pasado este año, ¿cómo va evolucionando? ¿Se van relajando las medidas? ¿Damos esperanza a las chicas que nos escuchen, a las madres, a las parejas que están que van a dar a luz pronto? ¿Cómo va el tema de que puedan entrar los padres, que no necesiten parir con mascarilla?
A ver, el protocolo lleva tiempo sin ser movido, ¿no? El hecho de tener que dar a luz con mascarilla, el padre sí que les va a acompañar, no les van a separar del bebé en ningún momento. Las van a mandar a casa en cuanto se pueda, o sea, posiblemente en las primeras 48 horas o antes. Sí que es verdad que el tema de la vacunación de embarazo, nos estamos basando en estudios, sí que es verdad que abiertamente en Sanidad ponía que se vacunase a todas las embarazadas, pero los estudios en los que se ha basado son embarazadas casi todas en el tercer trimestre. Entonces sí que es verdad que tiene más sentido vacunar a las embarazadas en el tercer trimestre, porque ya estamos tocando la franja en la que ellas están. Entonces, es algo ya que va a ser de forma generalizada, pero casi todos los estudios, ¿no?, que son vacunas con ARN mensajero, eran a partir de la semana 25. Entonces, cuando te preguntan, pues al final tienen que hablar con su profesional, pero quizás tiene más sentido el vacunar a partir de ese trimestre, ¿no?
Es una de las cuestiones también que está más ahí pendiente, ¿no? El tema de la vacunación, las embarazadas, porque además es un grupo de población pues muy vulnerable, así como los recién nacidos, aunque afortunadamente no han sido los más afectados. Yolanda, que menos mal.
Menos mal. Me voy a tener que ir, chicos, pero os digo, para terminar, conclusión, es verdad que se ha visto que al final si una embarazada se contagia de COVID, se puede empeorar, ¿no?, la sintomatología, ya porque de base pues ya tiene también a nivel respiratorio está más limitada, a nivel circulatorio, y luego otra cosa, se tiene que anticoagular a las embarazadas que sean COVID positivo, ¿vale?
Y ahí se queda la cosa, por todo lo alto.
Eso que os quede clarísimo.
Vale. Pues eso, lo mensaje súper importante, apuntadlo. No te quito más tiempo, Yolanda, que sé que nos has hecho un esfuerzo enorme para estar con nosotros hoy. Así que te mando un beso enorme y hablaremos contigo seguro más adelante. Cuídate muchísimo y mil gracias por acompañarnos. Escuchad a Nadie como Mamá en su podcast y seguidla en sus cuentas porque haces un trabajo maravilloso. Yolanda, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Gracias, chicos.
Chao.
Adiós, adiós.
Pues nosotros seguimos y porque nos quedan como unos 15 minutos de programa y además vamos a aprovechar pues estos últimos minutos para cerrar la temporada, porque este va a ser el último podcast de la temporada preverano. Ya, nos vamos a coger las vacaciones escolares.
Mm. Oye, en lo que estaba diciendo, que me ha venido una cosa que te estaba contando a ti antes, ¿no? Que por culpa de los protocolos de ahora, cuando tienes un familiar enfermo, se queda solo, o sea, se tiene que quedar ingresado solo y no puede nadie entrar. Esto, aquí hay que hacer algo, me parece fatal eso.
Ya, el tema de los protocolos.
Claro, ya. No, el COVID, ya, joder, pero no sé.
Sí, ojalá se pueda ir flexibilizando y porque es que son situaciones, y esto lo hemos hablado ya más veces, que, pues eso, no es normal que en un bar tú te puedas juntar con 6 personas en una mesa. No sé si son 6, ¿eh? Hace mucho que no piso un bar, pero...
Día, ¿quién lo dijo? No, pues ya no sé si era Margot, no me acuerdo. Algún conocido nuestro que le pasó con su hija de 15 años, que tenía que entrar sola a urgencias.
Sí, sí, sí. Es que el otro día lo leí también. A un bebé, a la madre la echaron también. El padre se tenía que quedar fuera, el niño solo... eso, que no tiene mucho sentido que tú puedas estar en un recinto cerrado como es un bar, tomando que, oye, no tengo nada contra ellos, pero que es un poco contradictorio, ¿no? Que puedas estar ahí juntos y en una consulta cuando te van a dar, o sea, en una revisión, por ejemplo, en las revisiones del embarazo, ¿no? En la del segundo trimestre, que es una de las más delicadas, que no puedas estar acompañada, que no puedas estar acompañada en las ecos, que, pues hombre, mira, dice Atlante 83, ya tengo estampado solar, es verdad, es que esto, oye, mientras cierro la persiana, dale al tema agenda, a la musiquita, porque no nos podemos ir de la temporada sin bailar.
Agenda.
Venga, ahí baila, es el último.
¡Venga todos!
Me he acordado del GIF que nos pasó Margot de hace un año en Salud Esfera.
¡Oh, qué bueno! Eso fue con la canción de Staying Alive.
Sí, de los Bee Gees, que era el ritmo,
que
¿no?
Es la canción del RCP, para hacerle el masaje cardíaco, la reanimación cardiopulmonar.
Hay gente que dice que la Macarena, pero mola más el de los Bee Gees.
Bueno, agenda para cerrar la temporada, que lo hemos hecho un poco, hemos variado un poco el orden, porque nuestra invitada de la mañana se tenía que ir, pero que además le agradecemos muchísimo que se haya conectado, porque son a las 7 de la mañana, amigos, que no cualquier cosa. Bueno, pues ¿qué tenemos de agenda? En principio, así cerrar el año, la temporada, no el año, la temporada madresférica, pues esta semana más o menos tenemos podcast, que ya esos los iremos publicando, podcast en tanto en Madresfera como en Salud Esfera. Y ojo, porque además en Salud Esfera se viene podcast sobre osteopatía, que puede ser...
Puede ser osteopatía.
Sí, porque voy a entrevistar al autor de La osteopatía vaya timo, que es un libro. Timopatía. No, timopatía lo ha dicho Atlante 83, que conste, pero estoy ahí, Atlante. Bueno, Rubén Tobar Ochovo, pues es un fisio que lleva muchos años ya dando guerra, hablando sobre la osteopatía y sobre por qué es pseudociencia. Y es algo, y este libro está fenomenal, os lo recomiendo muchísimo, porque yo he aprendido un montón sobre este tema. Había un montón de cosas que no tenía ni idea de dónde venía. Y antes lo hablaba con Sun, antes de empezar el programa, hemos normalizado muchísimo el tema de la osteopatía, porque es que está en un montón de sitios y es que hay pediatras que recomiendan llevar a los bebés al osteópata nada más nacer. Y bueno, esto lo hemos hablado con María José Más, que es neuropediatra, que no es que lo diga yo, que es ella la que ha dicho, no, llevéis a los bebés a los osteópatas, porque no les hace falta que les recoloquen el cráneo, que en los bebés, en los neonatos, están, os recordamos, no se pueden tocar, porque no están todavía, ¿cómo se llama?, soldadas las partes del cráneo, los diferentes huesos, y es muy peligroso, no se debe tocar, y de hecho, siempre hay una cosa que se te lo dicen, ¿no?, cuando tienes un niño, y es como, tenés cuidado con la cabeza, porque tiene todavía, está blandita, la fontanela.
Fontanela, exacto. Pues mi hija pequeña, con 3 semanas, se nos cayó como un Angry Bird del carro, como un Angry Bird, o sea, ¿sabes esas plataformas que no compréis? Por este motivo, se subió mi hijo a la plataforma de estas ruedines, hizo contrapeso, la niña hizo ¡piu! Porque a los bebés hay que tenerlos atados, aunque sean como, hasta que estén como un gusiluz, hay que tenerlos atados, y esto no lo sabía.
Ese ¿cuántos lo carros? Mira, ¿cuántos ese bebés he visto volar? Claro,
y voló, fuimos de urgencias, y al final, después de muchísimas pruebas, fue en plan, bueno, hemos tenido suerte todavía, gracias a la fontanela, que no está cerrado todo, pues bueno, no ha pasado nada.
A ver, que los bebés tienen un índice de resistencia interesante, pero aún así hay que tener cuidadico, que la cabeza, que son vulnerables, están ahí, no están terminados de hacer, son como bollitos recién sacados del horno.
Y lo del cuco, claro, tú dices, no, lo tengo en el cuco, ¿cómo se va a caer si el cuco mide mucho, está ahí, que no se mueve? Pues sí, hay que atarlos.
Hay que atar, lo de los niños y las sillas de paseo y de los carros, o sea, es que, vamos, el hombre bala muchísimo, a tope lo he visto. Y entonces, claro, se sienta ya cuando son un poquito más mayores, no se abrochan, se quejan, no se quieren abrochar, se los quitan. No, 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 atados, siempre, por favor. A máxima seguridad, no dejéis. Y luego otra cosa, por ejemplo, no dejéis a los bebés solos en un cambiador jamás. Yeah, never. Yeah. ¿Vale? No, no. Aunque penséis que no se van a mover, aunque penséis que eso es como una ameba, no se mueve. Sí, sí se pueden mover, se pueden caer.
En el segundo que te giras a buscar la esponja.
Dice Atlante 83, la osteopatía es la homeopatía de la fisioterapia. De hecho, hablamos mucho de homeopatía en el podcast. Bueno, mucho. Sale. Diluyen un pelo de fisioterapeuta en un litro de agua y ahí tienes tu tratamiento osteopático. Claro.
Es que yo creo que ahí está la confusión, ¿no? La confusión es que los que no entendemos, dices, bueno, es alguien que viene y me toca los huesos, los músculos. Pero claro,
tenéis que escuchar el podcast y sobre todo tenéis que leer el libro, porque ahí se explica fenomenalmente por qué es una pseudociencia la osteopatía, porque en muchas ocasiones usan manipulaciones o tratamientos que son los que usan los fisios, ¿vale? Entonces es un poco confuso. En muchas ocasiones utilizan las mismas técnicas, pero desde una base pseudocientífica, pues yo qué sé, a lo mejor muchos de vosotros habéis escuchado que a lo mejor a alguien de vuestro entorno, o incluso a vosotros o vosotras mismas, os han recomendado, pues por ejemplo, que vas al fisio tú diciendo, pues me duele las cervicales, y de repente te dicen, tienes que dejar la leche. Y tú dices, ¿y qué tiene? ¿Cómo? Sí, la alimentación. O se meten en temas, yo qué sé, ayer compartimos un tuit sobre este tema, sobre la quiropráctica. Comentaba una chica que ya en su charla de lactancia le había dicho que se cogía mal, la asesora de lactancia, que se cogía mal al pecho, que tenía que ir al osteópata para unos masajes. ¿Eh? ¿Cómo? O sea, la misma técnica, el doble de palabrería y el triple de factura, dice Atlante 83. Tú sabes, Atlante, tú sabes.
La receta. Ya.
Yolanda Salvatierra desde Facebook nos dice que luego se escucha, feliz día. Y tenemos mucha gente en Facebook, por cierto, que a las que voy a saludar, a Marta de Mujer y Madre Hoy, a Lucy Chivimundo. Tenemos a Elvira Fernández. Buenos días, Elvira, que ya te queda poco, ya nos coge para las vacas. Caterina Ortiz. Mira,
eso es una buena agenda. Agenda, los niños están en casa, a menos que tengan un casa de escolar, esto, como le llamáis en Madrid.
Todavía no están en casa, los míos todavía no han terminado. Empiezan esta semana acaban.
El viernes
aquí en Madrid. Tenemos también por aquí a Juan Manuel desde México, que también le vi el otro día que le daban su chute de vacunación. Silvia, lactando en diverso, nos dice: buenos días, menudo susto. Sune, no sabes a partir de qué momento se pueden empezar a mover. Sí, cierto, cierto. Así que los traumatismos de neonatos y de bebés, y mucho cuidado, no los dejéis solos nunca. Oye, bueno, más cosas de la agenda.
Eso ¿qué? Digo yo, hay otra agenda. ¿Qué pasa el 10 de julio?
Ahí está, ahí está. Es que eso era el meollo. Hay alguien que se ha enfadado, nos ha puesto un icono de me he enfadado. No sé si es porque no le ha gustado o porque a lo mejor nos está viendo algún osteópata.
¿Dónde ha sido eso?
En los iconitos aquí donde estamos retransmitiendo nos sale, no sé si te salen a ti, ah, pero no. A mí me sale una cara así como de... Estoy enfadado. Que puede ser que sea un osteópata o... que no le haya gustado porque ha llevado a sus hijos o ha ido. Que eso sí que quiero dejarlo claro. Esto no es una cuestión, y además Rubén lo explica muy bien en el podcast, y siempre hay que decirlo. No es una cuestión de echar la culpa a los padres que han ido, o incluso los profesionales que lo hacen, porque la mayoría de los casos, y además Rubén lo explica fenomenal, lo hacen pensando que es lo mejor del mundo, o sea, y están convencidos de que lo hacen bien. Entonces, no es una cuestión de decir, joder, es que eres el demonio, ¿no? O sea, no, lo estás haciendo mala apuesta, ¿no? Mucha gente, claro, es la cuestión, que ellos están convencidos de que lo están haciendo bien. Y además, como es una, en el caso de la osteopatía, es una situación que es muy confusa en muchos países, pues hay sitios en donde está totalmente legalizada, en otros no, ¿sabes? Entonces, claro, ahí pues confunde a la población, nos confunde a nosotros, confunde a los profesionales, y es muy complicado divulgar sobre este tema sin que no se genere esa ira, ¿no? Bueno, el caso, que tenéis que escuchar ese podcast, que va a haber más podcasts en Salud Esfera, así que pronto tendréis más novedades en vuestro feed. Pero que el 10 de julio vuelve el espacio Madresfera. Y madre mía, cómo nos está preparando el terreno el amigo hematocrítico. Madre mía, la que se ha liado este fin de semana.
¿Qué va a hacer? ¿La que ha hecho quedada?
No te has enterado, ¿no?
No,
¿no? Te has enterado de lo que ha pasado.
No. Bueno,
pues es que resulta que hematocrítico, que estuvo aquí con nosotros el otro día presentándonos sus nuevos libros de literatura a partir de los 11 años, pues compartió y además escribió en la revista GQ un artículo sobre una colección de libros que ha sacado un ilustre escritor al que no voy a nombrar porque no me apetece tener problemas legales, pero un señor, ¿vale? ¡Un señor! No voy a decir nada más.
Creo que puede, vale, creo que algo así ya me suena. No sé qué iba por ahí.
Que llega, o sea, tomando una copa de vino, llega a la conclusión de que los niños de España necesitan literatura buena, no como la que hay, ¿vale? Que tienen que leer a la Ilíada, que tienen que leer cosas de condiciones. No el pirata Garrapata, ¿sabes? Por ejemplo, ¿vale? Eso lo dice este señor. Y entonces, claro, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues sí, es que era lo que había, era lo de que, pues, es lógico que se ha enfadado mucha gente, porque, hombre, es que el sector de la literatura infantil y juvenil, precisamente en nuestro país, goza de muy buena salud. A pesar de que, esto lo hablamos mucho, los escritores y los autores y las autoras de literatura infantil y juvenil siempre se quejan de que se les considera como de segunda, ¿no? Como escritores de segunda. Y claro, esto pues viene a confirmar esa creencia, ¿no? Ya, que, claro. Que no, es que estos... ¿Qué es eso? Enseñarles la vida de verdad.
Un
¿no? Hacer el IVA.
¿Eso cómo se llama? ¿Qué tipo de explaining sería? ¿Literatura explaining?
Cipotudo explaining.
¿Otras?
Es así. Bueno, la cuestión es que esto no estaba preparado. Esto ha surgido. De hecho, en realidad, ayer lo pensaba mientras lo veía. Digo, se está haciendo un marketing a la colección esta brutal. Que no tendrían. Creo que además es la segunda vez que sale, porque la primera que salió hace años, pues pasó sin pena ni gloria. ¿Por qué? Porque han puesto a un montón de escritores. Ojo, que hay algunos que sí que son escritores de literatura infantil y juvenil, pero hay otros que no. Y que lo que han hecho es a poner a pedir en como encargo...
Me encanta cómo estar pensando, midiendo las palabras.
Es que se corta. Bueno, que han escrito señores como gente con mucho nombre, pero que nunca habían escrito libros de literatura infantil. Y era como, venga, voy a bajar de mi nivel, ¿vale? Voy a hacer un poco así como voy a... para darles un poco de mi sabiduría a los niños. Los niños, claro, y las niñas.
Es que no sabemos, padres y madres...
¿Por qué tienen que leer la Ilíada? Es que me hace mucha gracia eso de que los niños de antes lo que leían bueno era la Ilíada y no el Pirata Garrapata, macho. O sea, tengo a mis hijos que están deseando, están pidiéndome constantemente, mamá, mamá, ponme otra vez la Ilíada, mamá. Bueno,
ahora entiendo la mitad de tweets de este fin de semana, que yo digo, ¿por qué todo el mundo habla del Pirata Garrapata?
Claro, claro, claro. Entonces ha generado con razón, porque la gente se ha indignado mucho. Bueno, ya sabes que nos indignamos con que hagan así que una persona sí, se tire un pedo, ¿no? Fáciles. Pues nos indignamos, ¡ganado! Y entonces, bueno, pero esto con motivo. Y que además la gente le gusta una juerga más que nada en Twitter se anima la cosa así. Bueno, pues eso, que la gente se ha empezado a reivindicar sus títulos de literatura infantil y juvenil propios para los niños, sin mayores pretensiones, ¿sabes? De divertirse, pasarlo bien, pues historias contadas por y para, o sea, para ellos, no por ellos, pero contadas para ellos y con todo el mimo, con todo el amor, sin querer hacerles, pues eso, nada. O sea, la única pretensión es que lo pasen bien, que al final un buen libro lo que te hace es pasarlo bien, tengas la edad que tengas. Es que eso da igual. Bueno, el caso es que con este terreno abonado que nos está dejando Matocrítico, llegaremos el 10 de julio al espacio Madresfera, en el que no solo estará Hematocrítico hablando sobre sus libros, sino que también tendremos a Ledicia Costas, que es otra escritora también infantil y juvenil gallega. Tendremos a una representación de la literatura infantil y juvenil gallega a tope. De hecho, Ledicia en Twitter escribe en gallego siempre, o sea, que la podéis seguir y así nos culturizamos ahí con el galego. Pues hablaremos con ellos sobre, pues sí, esto seguramente también salga. Bueno,
pues qué curioso, ¿no? O sea, menos mal que lo dijimos antes, ¿no? Ya en el último...
Sí.
Porque parece...
Esto nosotros primero,
parece,
¿eh?
Parece aposta. ¡Corre!
No. Nosotros primero, nosotros ya avisamos antes que el 10 de julio íbamos a tener a Hematocrítico y Ledicia Costas en la sala del espacio Fundación Telefónica, en el auditorio, donde sabéis que, como es espacio interior, habrá que llevar mascarillas, pero que hay distancia de seguridad, de todas formas, lo tienen súper medido, tienen, no sé si has visto el microondas el aparatejo donde se meten los micros para desinfectarlos y todas estas cosas. Ah. Bueno, está más seguro dentro casi que fuera. Y más cuando sales y ves la calle Fuencarral y ves cómo va. La gente dice, madre mía, yo me vuelvo. Uy, por cierto, han sacado una exposición que se llama Color, que yo quiero verla. Quiero verla porque tiene que ser preciosísima. Y será seguro que con esa exposición a los niños que acudan, a los niños y niñas que acudan a ver nuestro espacio Madresfera, bueno, que acudan a verlo, que acudan sus padres, sobre todo. Los que sean más pequeñitos, que se quieran ir al taller educativo, pues se pueden ir al taller que nos preparan. O sea, es que además es exclusivo para ellos. Es que están, o sea, es como, pues eso, con tu monitor y les llevan a ver la exposición, se la explican a ellos solitos, jugando, haciendo, preparando dinámicas solo para ellos. La hora y media que nosotros estamos grabando, ellos están pasándoselo pipa y encima cuando salen, a mí me cuentan toda la historia siempre de la persona que es protagonista de la exposición. O sea, bueno, les tengo culturizados a mis hijos.
Oye, ahora me he acordado una cosa que yo, claro, no habíamos hablado de esto antes. En el último espacio habían dos chicas jóvenes que, la madre diría, tienen que escucharlo porque les interesa. Pero
no eran dos chicas, era un chico y una chica, acuérdate.
Es verdad, chico y una chica, es verdad. Que con la mascarilla no se veía. Que luego, no sé si tú viste las señales corporales. Pero
bueno, de hecho, yo se lo dije, digo, habéis aburrido.
Creo que no querían estar.
No, es que tenían frío, según nos dijeron que estaban heladas, pero sufrí. Porque claro, se mantiene la temperatura pues para gente como nosotros, la mayor, que nos estamos deshaciendo.
Pobrecitos, a mí me dio un poco de pena. No sé si esa excusa del todo es verdad o no la dijeron para...
No, los niños que se quedan a verlo, y de hecho seguro que se quedan niños para ver a Hematocrítico y a Leticia, porque o sea, es que tienen muchísimos fans.
Claro.
Acordaos el otro día, Itzel, de cuando estuvo aquí, los hijos de Itzel, de Cachito a Cachito, que además luego Hematocrítico, que es más majo que las pesetas, les mandó un audio dedicado, que lo sepáis.
Sí, me lo ha dicho, sí, qué fuerte.
Sí. Entonces, aprovechad la ocasión, que no vienen a Madrid, además hacía un montón que no venían a Madrid y no vienen muy a menudo, y podéis que os firmen los libros. Yo no sé si ese protocolo COVID cómo va, no lo sé, pero bueno, yo qué sé, le llevas el spray, hay unos sprays majísimos que haces así, desinfecta y todo.
Pues más de gracia cómo ha cambiado las cosas del protocolo, ¿no? Igual que decía que al principio nos desnudábamos antes de entrar, cuando te venía un paquete de una mensajería, ¿hoy? Era como, no, déjelo ahí y mañana lo cojo.
Pues acuérdate los Aneto, que llegaron a las casas de España en plena pandemia, y bueno, o sea, no, lo voy a dejar ahí 3 semanas. Menos mal que los Aneto no caducan así en corto plazo. Pero sí, luego te subían. A mí me ha pasado muchas veces que me subían los paquetes en el ascensor. Sí, me llegaban los paquetes en el ascensor y era como, madre mía, bueno, cómo se vayan.
Por lo menos veo. La verdad es que si te pones a pensar, yo creo que estamos mucho mejor de lo que pensábamos que estaríamos el año pasado por estas fechas.
Sí, bueno, y es que la vacuna está ahí. Y el hecho de que quiten las mascarillas en el exterior, aunque luego mantengas las aunque luego, por ejemplo, no te las quites si ves que hay mucha gente. Para ir al centro de Madrid no la quitéis, ya os lo digo. Ya. No la quitéis porque hay muchísima gente, de verdad. Pero bueno, si sales al campo o zonas que estén poco pobladas, pues sí.
Claro, eso es lo que decía nuestra invitada, es que a mí me pasa, cuando voy a buscar a los niños al cole, a veces estamos los 3 solos durante 5 minutos
tú,
caminando.
En tu pueblo.
Claro, y mi hija me dice, ¿me lo puedo quitar? Digo, pues si estamos solos, si hay ovejas solo.
En tu pueblo, el pueblo de los zombies. Dice Adelante 83 que yo quiero ir a la fundación, que él quiere ir a la fundación telefónica cuando se os pueda achuchar. Mira, qué guay, o sea, de verdad, lo que pasa que ya el próximo será, bueno, ahora tenemos el 10 de julio este y luego habrá otro en noviembre. En noviembre será el siguiente espacio Madrefera, seguramente, luego no sé exactamente de aquí, no hemos mirado agendas ni nada, pero que nos queda uno más. Y será, pues, más o menos así, echando cuentas, supongo que por noviembre. No sé, ya veremos. La combo para acompañarnos el 10 de julio, que ya sabéis que podéis ir presencialmente o verlo a través del streaming, pues para coger entrada, reservar sitio y estar con nosotros, saldrá seguramente o finales de esta semana o la semana que viene, ¿vale? Así que lo compartiremos en nuestra newsletter diaria, que os recuerdo que os podéis suscribir. Siempre en los programas ponemos el enlace para que os suscribáis. Hay un canal de Telegram donde de noticias, de difusión de noticias, donde también os podéis suscribir, que también está en la descripción del programita, del podcast, y ahí os enteráis de todo, pero o sea, es antes que yo, prácticamente. O sea, es una cosa, sale ahí y no ni contamina. O sea, genera poquísima contaminación, ¿vale? Mucho menos que un NFT. Dice Atlanto 83, ¿os acordáis de los portales de desinfección que querían poner en todos lados? Con ultravioleta, ozono, vapor alcohólico. Es verdad. Ahora ya nada.
¿Y qué pasa esas empresas que se dedicaron a solo vender mascarillas? Yo creo que es un negocio cortoplacista, ¿eh?
Ojo con las mascarillas, no las tiréis. Esto lo decía Pablo Barrecheguren, nuestro invitado de uno de los podcasts de hace poquito, que es iba a decir neurocientífico. Sí, es neurocientífico, efectivamente, el doctor Pablo Barrecheguren. Pues esto lo decía él en un tuit el otro día y tiene toda la razón. Sí. No tiréis las mascarillas, porque cada vez que tengas un constipado, cada vez que tengas una infección o tengas que ir a algún sitio que vaya a ver mucha gente, que tengas un poco de tos o que no sepas muy bien si estás pues lo que tienes o por simplemente por precaución porque vas a visitar a alguien que a lo mejor está enfermo, X motivos, se usa la mascarilla. No desterremos las mascarillas de nuestra vida porque pueden ser muy útiles, ya lo hemos visto.
Y tanto.
No solo en este caso de la COVID, sino pues eso, ir a un hospital, ir a ver a alguien que tiene a un recién nacido, por ejemplo, sin tocar, ¿vale? Claro. Sin tocar tu mascarilla. Sí, ya, eso está bien. Lavado de manos, que se quede el lavado de manos, más lavado de manos, ¿vale? El gel hidroalcohólico, pues tampoco pasa nada, dejar un botecito cerca nuestro siempre. El uso de guantes, el tocar menos. Yo eso lo veo fundamental, quitarnos un poco la costumbre de tocar, uh-huh. Que a mí me cuesta mucho también, porque yo también soy muy de... Moki moki, pero hay que dejar de hacerlo. Oye, pero que además todos ganaríamos ahí. Mirad los japoneses, ¿no? Eran los japoneses los que llevaban las mascarillas antes, sí, siempre, y los veíamos como... Sí, uy, claro. Los japoneses.
¿Qué tiene, no? ¿Qué tiene? ¿Qué tendrá? A lo mejor no tiene nada.
Qué exagerados son los japoneses, qué exagerados. Yeah. ¿Quién no lo iba a decir? Yo el otro día miraba por la ventana, además se me ha quedado la costumbre... De repente me quedo mirando por la ventana y me acuerdo de cuando estábamos confinados y mirábamos por la ventana, yeah. Como en esa ansia, ¿no? De decir, Dios mío, ¿qué está pasando? Quiero salir, no puedo salir. Es como... ¡ah! Y veía a todo el mundo en la calle con la mascarilla y decía, daba madre mía, cosa. ¡Qué fuerte!
Sí, sí, los primeros meses daba mucha cosa.
Este verano nos podemos poner las mascarillas de tanga, dice Atlante 83. No sé si es buena idea eso, ¿eh?
Hay mascarillas que tienen más tela que tangas.
No me gusta mucho la visión ahora en mi cabeza.
El otro día me pasaron un meme que dicen que ahora la mascarilla tiene que ser por la nuca para recuperar la forma de nuestras orejas. Que te apriete para atrás.
Lo de los memes es maravilloso. El otro día compartí a Blanquita, nuestra la bienpe, en Instagram, que a partir del 26, a partir del 26 empieza Tu cara me suena. Oh. ¡Chistacosfera! Claro, pues, claro. Esto de la bienpe.
Hemos pasado en algún cumpleaños en un parque que encima como hemos cambiado de cole es como, no conozco a nadie. Es como, ¿quién sois?
Bueno, a mí, o sea, yo tengo muy... Entre que tengo poca visión, que te están llamando. Sí, tengo poca visión en general. Ya he perdido mucha visión. Y luego que no me quedo con las caras así mucho y con la mascarilla, pues no sé muy bien si voy a llegar a reconocer a todo el mundo o no, pero bueno.
Y encima con
siempre tienes la excusa de, ay, no, no, es que hace mucho que no te veía sin la mascarilla.
En verano te pones gafas de sol, mascarilla... Y
gorro.
Y gorro. Y entonces haces ya, te postulas como premio Oscar a actuación cuando no quieres saludar a alguien que conoces y no quieres pararte.
Ya. Pero bueno, sin saludar. Ahora, lo bueno es que tenemos excusa para hacer así como... Hay que inventarse como un código o algo que sea como... no te saludo, pero no te saludo. O sea, soy gente maja, pero es por precaución. A lo mejor se puede decir así, precaución. Warning.
Exacto, no warning.
El shock de conocer la cara de gente que solo has visto con mascarilla. Es verdad, ¿eh? Que a mí me ha pasado que a lo mejor he visto a alguien que es... Hay una persona de mi colegio que siempre se le olvida la mascarilla, pobre hombre. Y entonces le toca volver al coche a buscarla. Y cuando me lo cruzo me cuesta bastantes segundos, o sea, decir, ¡ay! ¿Qué es esta persona? Porque es que... Creo que le he hablado con él muchas más veces con la mascarilla que sin ella. Y desde luego los niños estaban deseando quitársela, ¿eh? O sea, mi hija lleva diciéndome que cuando quitan la mascarilla todo el mes. Porque como ya va el run, pues mi hija ya... ¿Cuándo?
Claro, es que lo llevan muchas horas los pobres niños.
Sí, sí. Y además son... Más majos, son súper disciplinados. Bueno, pues eso, que el día 10 de julio estaremos cerrando ahí ya. Vamos a ir veraniegos totalmente, porque el 10 de julio va a hacer un calor. Me juego lo que quieras a que tenemos ahí ya el calor encima a tope, porque esto nos ha dado una rachita ahí de sosiego, ¿no? De temperatura, pero volverá al calor. Y nada, nos veremos el 10 allí en el espacio Fundación Telefónica para hablar de libros, de niños, de redes sociales, de cómo usar las redes sociales también. Pues esto que ha pasado este fin de semana, por ejemplo. ahí hay mucha tela que cortar y bueno, seguro que hablamos con él, pero con todo el amor a todo el resto del mundo, ¿eh? O sea, al señor, a sus amigos, a todo el mundo, porque nosotros no queremos tener problemas con nadie. Y oye, que si quieres leer la Ilíada, pues que eso está guay, leer la Ilíada. Sí, ¿por qué no? Vas a leer la Ilíada. Yo, me parece genial, pero no hay que desacreditar a la Pirata Garrapata o la Bruja Mon. La Bruja Mon fue el primer libro que me leí yo. In my life. Del barco de vapor, los blancos, creo que eran. Los blancos creo que eran los primeros, ¿verdad? Los de los primeros lectores. No sé si eran los blancos o los azules. Pues la Bruja Mon, que además, claro, de mi nombre, pues es... Bueno, pues eso, que os esperamos allí el 10 de julio y que más o menos ya vamos cerrando, que la semana que viene seguramente o... Sí, seguramente tendremos el podcast de Saboresfera que nos falta del mes de junio para cerrar y que lo que sí que vais a tener son podcasts en diferido, porque sí que tenemos podcasts ahí guardados en la recámara, así que seguiréis escuchándonos ahí a tope, que tenemos un montón de podcasts todavía por sacar, ¿eh? O sea, tenemos el de Silvia que está, Silvia, no te preocupes que va pronto, Silvia de Lactan del Diverso, porque los vamos distanciando y a, pues no sé lo que nos queda todavía, pero todavía nos queda porque me falta todavía por grabar, o sea que nos quedan podcasts todavía, aún no nos vamos a ir de vuestro feed, pero sí nos vamos a ir del directo, salvo que haya alguna cosa muy urgente que os tenga que contar, que entonces pues hacemos un directo así de ni, 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 y bailamos un poco y hacemos ahí como una noticia noticiosa. Amigos, que nosotros nos vamos a ir, que volveremos después del verano, que espero que ya todos... Moreno no, porque yo desde luego voy a tener el mismo caso, no, como mucho rosa, el como el iconito de Madrefera.
El tema moreno, ya sabéis, el sol no es tan bueno y hay que protegerse, no. Y ir a sombra y ponerse protector y la mascarilla también.
Tenemos podcast en Saludesfera. Una trilogía sobre el melanoma, la trilogía sobre el melanoma, que os recomendamos mucho, que la gente, yo he visto un montón de gente quemada ya, y que cada vez que veo gente quemada me duele a mí, por favor, mucha crema, tenéis que poneros crema protector solar todo el año, es que esto es una cosa que no se dice, pero es que hay que usar crema fotoprotectora todo el año, pero ahora lo que hay que hacer, además de usar la crema fotoprotectora, es huir del sol, evitarlo, ¿vale? Gorro, ropa, intentar ir por la sombrica, ¿vale? No quedarnos al sol como los lagartos, que el sol no es bueno, que ya nos va a dar cuando cruces así la calle y tal.
El otro día vi, creo que era en un TikTok, un chiste que decía, como dice, la gente que en verano lleva solo visera y solo se cubre los ojos. Dice que ahorre un poquito más y se cubra la cabeza también.
Por favor, que es muy peligroso, que el sol de verdad que nos va a dar, no os preocupéis por la vitamina D, que de verdad que nos va a dar, que todo lo, hay pseudociencia también y magufos que también están diciendo que si te echas fotoprotector no pillas vitamina D, que entonces que nos quieren hacer daño con los fotoprotectores. Mira, no.
Bueno, ahora ¿vale? Me ha venido el otro día una chica preguntando esto, tipo que mete el micrófono a las personas por la calle y no lleva mascarilla, le decían, ¿por qué no llevas mascarilla? Y decía, porque yo soy respiracionista.
Sí. Bueno, no voy a contestar a eso porque ya tengo bastante con el programa que hemos tenido hoy, que me he metido con los ostópatas del señor, no sé cuánto. No quiero más problemas hoy. Seguro que hay algún ostópata que es defensor del señor.
Yo es decir públicamente que soy anti-respirar. No respiréis.
No respiréis porque está lleno de... De cosas. Bueno, que nos vamos. Que os cuidéis mucho todo el verano. Que seguiremos por aquí, ¿vale? Que seguiréis pudiendo escuchar nuestros podcasts y que volveremos en septiembre o, pues no lo sé, muy bien todavía. Cuando volveremos, porque es que tenemos que descansar, porque estamos agotados. Yo no sé vosotros, pero yo estoy muy cansada y necesito descansar. Así que volveremos después del verano. Espero que con un poquito más de ánimo y de vida, porque no puedo más. Y que os cuidéis un montón y que os echéis protector solar, ¿vale? Gracias a todos los que habéis estado todos estos directos con nosotros. Sune, cuídate mucho estas vacaciones, ¿vale? Por favor.
Tu mascarilla ha estado mucho mejor este año, así que bien.
Venga, ¿ves? Es verdad, ¿no? Ni alergia ni nada. Dale a la musiquita y nos vamos, amigos. Hasta os queremos luego. Mucho. Hasta luego, Mariano. Adiós. Gracias a todos.
Que añada tú la leña, crianza y salud. Siempre con humor. Los jardines que tocamos son siempre con mucho amor. Pasen y vean este morning show. Yo les prometo que se van a reír mucho. Y aquí les dejo con la Mónica. Yeah.
Yeah. Piki, piki.
Buenos días, madre esfera.